Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Volvemos a estos micrófonos de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real después de un merecido descanso, para afrontar una nueva temporada taurina con la máxima ilusión y esperanza. La temporada taurina en la provincia ya ha dado comienzo, y Cargando la Suerte será la que les contará a todos ustedes con la máxima sinceridad y honestidad lo que acontezca en los ruedos de la provincia, como llevamos haciendo desde hace más de una década. Con la mirada puesta en las obras de la Plaza de Toros de la capital, estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan las mismas. Pero como comenté el pasado domingo en mi crónica de la corrida celebrada en Torralba de Calatrava, he de decir que nos llama poderosamente la atención cómo una y otra vez se anuncian festejos taurinos en la provincia sin ningún argumento, sin justificación y, lo que es más grave, sin contar con ningún torero de la tierra ni ganadería. Todo esto apoyado por ayuntamientos, peñas taurinas y la televisión regional, sin que nada positivo quede en nuestra tierra. Ni un torero de los nuestros vea un pitón y que nuestros ganaderos, que están atravesando por unos momentos de dificultades máximas, vean cómo vienen de otras tierras a lidiar animales. La verdad es que me chirría el ver cómo se anuncian certámenes novilleriles en otras comunidades y no se cuente con novilleros de nuestra provincia. Que se lo pregunten a Carlos Aranda. Veo anunciadas corridas de toros por Telemadrid o Canal Sur y ningún torero de la provincia de Ciudad Real. Pero en nuestra tierra se anuncian de todos los sitios y apenas se cuenta con los nuestros. Digo esto porque creo que debemos ser más serios y tener criterio. Y somos nosotros, todos, los que amamos esta bendita tierra y provincia, los que deberíamos luchar porque en los carteles de nuestros pueblos puedan anunciarse las ganaderías y toreros de la provincia. Claro está, si se le pregunta a una peña taurina por la inclusión de un torero de la tierra y estos lo niegan, o un ayuntamiento no exige que al menos un puesto sea para uno de aquí, o la tele regional que pagamos todos los castellano-manchegos no mira por los nuestros como les gusta tanto decir, estamos apañados. ¿Creen ustedes que Fernando Tendero hubiese dicho menos en el cartel de Torralba que cualquiera de los tres espadas actuantes? ¿Creen ustedes que una corrida de Moyalta o de Ojailén hubiera sido menos entretenida que la del Hierro Navarro? ¿Hubiese ido menos o más gente? Reflexionemos. Aunque siempre me podrán decir que el empresario con su dinero pone a quien quiere, faltaría más, pero eso, con su dinero. Cuando las ayudas para celebrar este tipo de festejos a primeros de temporada son parte de los impuestos de los castellano-manchegos, eso molesta un poco más. La tele dirá lo de siempre. Ellos televisan lo que otros organizan, pero en buena medida son cómplices de todo esto. Quizás todo esto que les expongo a ustedes tenga algo que ver con la poca entrada que hubo en la corrida de toros de Torralba de Calatrava. Quede claro que no tengo nada en contra ni de la ganadería que lidió, ni de los espadas actuantes, ni del empresario, ni de nadie. Pero lo siento, no podía dejar pasar esta ocasión para defender la inclusión de los toreros y ganaderías en nuestras plazas como la de Torralba de Calatrava. Si no los anunciamos en nuestra tierra, nunca podremos exigirlos que los pongan en otras plazas más importantes. Espero que a lo largo de la temporada entre todos reflexionemos, recapacitemos y, sobre todo, volvamos a confiar en los nuestros, que al fin y al cabo se merecen, al menos, el mismo trato que los forasteros. Comenzamos. Víctor Dorado, bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Manuel? Encantado de nuevo de estar aquí en estos micrófonos de COPE. Y como te digo, pues oye, una alegría este reencuentro con los micrófonos. Tuvimos ese primer adelanto con el programa especial por el fallecimiento del maestro José Ruiz Calatraveño. Pero venga, ya empezamos a coger mecha porque la temporada ya mismo está... Además, ya están aquí las fallas y ya viene todo sin continuidad.
Iniciamos la segunda temporada en COPE Ciudad Real. Este es el programa 24, si no me falla la memoria, con la misma ilusión con la que empezamos.
Pues la verdad es que sí, retomamos. Además, yo creo que ya Manuel cogiéndole el gusto a esto del micrófono, que para nosotros era una aventura nueva, por así decir, y terminamos la temporada, acuérdate, cuando llegaban los festejos últimos de septiembre, octubre, cogiéndole un gusto al micrófono, adaptándonos a él. Y creo que sabiendo un poco ya intercalar lo que es la información con nuestra opinión y con el ambiente taurino en Ciudad Real y su provincia, como mandan los canones en nuestro ADN informativo taurino, ¿verdad?
Se tiene que notar la experiencia. También nos van a exigir más, eso está claro.
Bueno, aquí estamos para que nos exijan, y si nos exigen será buena señal porque esperan de nosotros lo mejor. Oye, antes de nada, no sé si vas a comentar algo más o te interrumpo, pero estoy loco porque nos cuentes ese viaje que la tauromaquia te ha regalado con tu hermano, como tú dices, con el maestro Víctor Puerto en tierras colombianas, Manolo.
Pues ha sido una maravilla, Víctor. Yo ya conocía Colombia porque tuve la oportunidad también, coincidí con Víctor allí en el 2011, de visitar la Feria de Cali. Es otro rollo, porque la Feria de Cali, cuando yo la visité, estaba en pleno apogeo, eran las figuras, era feria, era otro ambiente, ¿no? Y ahora hemos estado en Bogotá, en la zona de Bogotá, visitando ganaderías y la Feria de Puente Piedra, que era en la que actuaba Víctor, y la verdad es que es una maravilla. Aparte de las ganaderías que hemos podido enseñar en algún reportaje que hemos hecho para la web, para Cargando la Suerte, es la maravilla, el trato, la gente, esa sabana colombiana con los toros por allí, que de repente se hacía de noche, que se hacía de día.
Un ecosistema totalmente distinto.
Totalmente diferente, pero qué maravilla ver el animal, el toro bravo, en ese ecosistema de naturaleza, junto con caballos y que no los molestaba nada, salvo el mayoral cuando nos movía con el caballo, ¿no? Es un auténtico placer. Pudimos visitar la ganadería de Vistahermosa, que es un auténtico, vamos, es una maravilla. Es una finca que si tú no ves el entorno donde está la finca, parece que estás en un cortijo andaluz. Lo tienen con muchísimo gusto la familia García, y es una historia la ganadería, como explicamos en el reportaje, de 1931, y es una ganadería que está intentando hacer las cosas muy bien, que, como expliqué en el reportaje, hace una cosa muy, muy particular, que es la inseminación por embriones y por semen, por una cosa así como lo que hacía el maestro Álvaro Domecq hace muchos años.
Álvaro Domecq Díez, que intentó ya con la genética hacer ese laboratorio con la bravura, ¿no?
Pero lo hacía con manso. Me estuvo explicando Juan Carlos García, el ganadero. Don Álvaro lo hacía con manso, y él lo está haciendo con bravo. Es el primer ganadero que creo que lo está haciendo con bravo, según nos explicó. Y es una técnica que él usa mucho en caballos, que él es un criador experto en caballos de raza árabe y raza española, y lo ha pasado al toro bravo, y el año que viene ya empieza a lidiar con ese método. Vamos a ver.
Quizá ahí esté el presente, ¿no? O sea, el futuro, ¿no? Quizá esté más el presente de la cabaña brava, porque qué pena cuando los ganaderos les cuesta tanto que les perdonen la vida a un toro en una plaza, y que ese toro pueda ligar bien con las vacas y padrear, y que pueda hacer una ganadería, y que algún contratiempo de en ese toro, una enfermedad, un simple infarto, oye, los animales no dejan de ser seres humanos, y al final, seres vivos me refiero, y al final como un ser humano, ¿no? Pueden adolecer cualquier contratiempo, o una pelea, o cualquier cosa, y qué pena, ¿no? Que se pierda esa simiente, y la genética y la tecnología a día de hoy se debe de imponer. Luego, qué bonito, Manolo, que me imagino que el cariño a Víctor Puerto, el volver después de tantos años, se mantiene intacto, y la admiración a nuestro torero es grande en aquella tierra también.
Pues es un placer ver cómo tratan a Víctor Puerto como una figura del toreo, como lo tratan de maestro, la experiencia VIP que organizó para empresarios y aficionados de Colombia en la finca Vistahermosa fue una auténtica pasada. Yo la verdad es que, te lo digo sinceramente, me quedé totalmente sorprendido, porque yo había hablado con Víctor mucho de eso, pero no lo había vivido. Y yo sinceramente pensaba, digo, bueno, pues él, quieras que no, pues tiene que orientar en la vida, y lo que hace es pues un tentadero así un poco, pero que va, para nada, te explica totalmente las reacciones del toro, las alturas, los toques, está interactuando con la gente que está en el tentadero a la vez que está tentando él, ¿no? Y luego además al final hace una charla en plan coach de experiencia, de lo que puede llevarte esa experiencia a una vida normal, a un trabajo de un
sí, desde el más punto psicológico también, ¿no?
Totalmente. De todas maneras, más adelante haremos un programa especial para hablar con Víctor Puerto de todo esto, porque merece un programa especial, y como vamos a tener tiempo durante esta temporada, lo haremos. Hemos querido tener dejarlo aparte para poder hacerlo un poquito más adelante y dedicarle más tiempo. Y en la feria de Puente Piedra pudimos ver tanto a Víctor Puerto como a los españoles Rubén Pinar, Eduardo Gallo, Dávila Miura, que estaba acompañando a su torero Rubén Pinar, y Álvaro Lorenzo. Vimos que los toreros españoles ahora mismo están a un nivel mucho más
cuajados
que los toreros colombianos, porque por experiencia en primer lugar y por bagaje, ¿no?
Sí, la competencia que hay aquí en España, y me imagino las dificultades que cuesta. Si vas a nombrar, por ejemplo, a Rubén Pinar, fíjate qué carrera más dura la que está llevando el torero albaceteño para abrirse hueco. Ya solamente eso lo tiene que poner en un nivel altísimo comparado con el escalafón colombiano.
Pues el Rubén Pinar en el festival, yo no pude quedarme en la corrida porque volábamos el día de la corrida de Rubén. Fue el triunfador y le salió, la verdad es que le salió el toro más potable, porque ha sido también, Víctor ha tenido muchísima mala suerte, porque de los tres animales que ha matado no le ha servido ninguno. Han salido el ganado colombiano tiene que replantearse, tiene que hacer una seria reflexión con lo que quiere y lo que tiene
la selección, ¿no?
porque tiene que seleccionar. Esto no puede seguir así,
hacia otro punto.
Yo he visto allí dos corridas de toros y un festival, hemos visto casi 15 o 16 o 17 animales, y luego en el campo y tal, y necesitan una reflexión profunda en el campo bravo colombiano. Y nada,
hablaremos ahora después, imagino, de los carteles de Madrid, y ahora tenemos que hablar, cuando toquemos ese tema, Manolo, que creo que lo tenemos preparado, tenemos que hablar de la injusticia de Rubén Pinal, que sí, es uno de los toreros que se ha quedado fuera, pero bueno,
eso,
no nos adelantamos a ese punto.
Lo hablamos. Y nada, decir que vamos a poner ahora un cortecito de los toreros españoles en Colombia, salvo Víctor Puerto, que como os digo, Víctor Puerto lo hemos dejado aparte para hacer un programa especial con él para la experiencia VIP. Y antes de poner los cortes, simplemente quiero agradecer desde este micrófono pues la amabilidad de la gente de Colombia, en especial al doctor en Derecho, don Alberto Quiroga, y su señora Elda, que nos cogieron en el aeropuerto el primer día y nos soltaron el último día. Han estado pendientes de nosotros todo el momento, nos han llevado para arriba y para abajo, tienen una afición desmedida. Va a venir Alberto Quiroga, va a venir a España a la feria de Sevilla, Madrid, dice que quiere hacer un tour en Bilbao, Santander, o sea, irse a Francia luego, o sea, quiere pasar una buena temporada taurina.
Le haremos que pase por estos micrófonos de COPE Ciudad Real.
Y es un fenómeno. Alvarito Gómez, el mozo de espada de Víctor de siempre, que ahora, después de tantos años, Víctor lo ha vuelto a contar con él, y el hombre se ha desvivido con nosotros. A Carlos Rondero, un restaurador de allí, del restaurante La Lupita, que es un fenómeno y que nos trató como buen anfitrión fenomenal, y a Manuel González Moles, que es un sevillano que vive al lado de casa de Víctor, es amigo de Víctor porque son prácticamente vecinos, pero que lleva viviendo en Colombia mucho tiempo, tiene una empresa en Colombia y en varios países, va de aquí para allá, pero que ejerció de anfitrión y se portó también de maravilla. Pues cuando estás fuera de tu casa, cuando estás fuera de España, te das cuenta de lo importante que es que te traten bien.
Qué gusto esa hospitalidad, sí, sí.
Totalmente. Y nada, sin demorarnos más, vamos a poner unos cortecitos de los toreros españoles en Colombia. Estamos con Eduardo Gallo después de su actuación en la feria de Puente Piedra. Lo pudimos ver con la corrida de toros y lo pudimos ver hoy con el novillo, que ha tenido una gran actuación, ha rayado a gran altura. Qué pena que la espada al recibir se te cayera un poquito, ¿no?
Sí, una lástima, ¿no? Que al final, pues porque la espada cayó corta, cayó caída, pues no le haya cortado las orejas al novillo, ¿no? Yo creo que al final, pues lo que me pasó, igual que la otra vez, ¿no? Que la semana pasada con la corrida de toros, pues por mi mala actuación con los aceros, pues al final se diluyó el triunfo, ¿no?
Pero bueno, se ha visto a un Eduardo Gallo que aunque ahora en España está un poco desaparecido, no está perdiendo el tiempo. Llevas viviendo en México varios años, pero se ve que estás en un momento de plenitud, en un momento de madurez muy bueno, que quizás deberías de tener un poquito más de oportunidades en España.
Sí, la verdad es que bueno, pues durante estos años que estoy viviendo en México, pues no estoy desaprovechando el tiempo, ¿no? He tenido la gran suerte de que me ha apoderado durante todo este tiempo de la pandemia. Hemos estado toreando muchos toros allí en la ganadería, toros que tenía comprados para corrida de toros, y los he toreado ahí, y la verdad, pues me ha servido muchísimo para buscar, para estar preparado y para muchas cosas que toda mi vida y toda mi carrera me habían costado, como por ejemplo torear con el capote. Era una cosa que siempre se me atragantaba mucho. Pues por ejemplo, eso es una de las cosas que hoy por hoy más he trabajado hoy en México y que más he avanzado mi tauromaquia, ¿no? Y bueno, pues como digo, no he estado perdiendo el tiempo durante todo este tiempo y preparado para la guerra en España cuando sea necesario, ¿no?
Pues ojalá, Eduardo, te podamos ver en España, te podamos ver en tu tierra, en Salamanca, en muchas más ferias, porque la verdad es que nos ha sorprendido. Llevamos mucho tiempo sin saber de ti y es una alegría haberte encontrado tanto como persona como como torero.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Me alegra pues que me digas esas palabras, ¿no? Porque bueno, pues al final, cuando estás tanto tiempo fuera de tu casa, pues hay momentos muy difíciles, ¿no? Y no sabes a veces si estás perdiendo el tiempo o no lo estás perdiendo, y me alegra muchísimo que te haya causado esa grata impresión, ¿no? Y bueno, aprovechando que dices de Salamanca, pues ojalá que pueda volver este año, ¿no? Que yo creo que, pues con mi trayectoria en Salamanca, yo creo que es injustificado y muchos aficionados no se entienden que después de 8 puertas grandes en la feria y de otras muchas que se perdieron por la espada, pues muchos aficionados no se entienden que no esté en Salamanca, ¿no?
Pues sí, porque los triunfos en el ruedo se tienen que pagar con actuaciones, no luego decimos mucho de justicia, ¿no? Pero yo creo que cuando un torero como tú ha hecho 8 puertas grandes en su tierra, yo creo que es justo el poder volver a pisar ese ruedo tan bonito.
Ojalá que pueda ser este año, ¿no? Y volver a una plaza que pues para mí siempre ha sido talismán y que pueda seguir pues aumentando ese número de triunfos si Dios quiere, ¿no?
Pues ojalá, y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Estamos con Álvaro Lorenzo, que ha podido cortar una oreja de su novillo, que nos ha entregado mucho el novillo. Has puesto tu todo.
Bueno, sí, creo que él ha tenido como virtud de la obediencia, ¿no? Y la nobleza, pero le ha faltado ese puntito de racita para humillar un poquito más y tener ese punto de entrega que hace falta para poderle apretar un poquito más. Pero bueno, creo que bueno, con las virtudes que él ha tenido, he podido estar a gusto y lo he disfrutado, ¿no? Por momentos creo que lo he toreado despacio y bueno, feliz, y a ver si mañana hay más suerte y podemos redondear el fin de semana, ¿no?
Has podido disfrutar otra vez con el capote, que eres un gran capotero, que lo hemos visto en España, y la verdad es que hoy aquí en Colombia la gente ha vibrado con tu toreo de capote.
Bueno, sí, la verdad que sí, le ha faltado ese puntito de repetición para poderlo cuajar del todo, pero le he pegado lance muy a gusto y la verdad que le he disfrutado por momentos, tanto con el capote como con la muleta, y bueno, la verdad que muy feliz y contento, ¿no? Ante una afición maravillosa como es la afición colombiana, y bueno, siempre me han acogido aquí con mucho cariño y me hacen sentir especialmente a gusto, ¿no?
Ahora se presentan ya metas más importantes. Empezamos en Sevilla, el primer puerto de montaña. ¿Cómo te encuentras para afrontar esta temporada?
Bueno, pues sí, ahora como bien dices, llegan compromisos muy importantes. La primera corrida que tengo es en Francia, en Amarde, y bueno, y luego Sevilla y también llegan a Madrid, y bueno, son compromisos para cualquier torero muy importantes, pero en mi caso sí cabe aún más, ¿no? Entonces, bueno, con mucha responsabilidad, porque soy consciente de la importancia que tienen esas dos plazas para mi temporada y para mi carrera, pero a la vez con mucha ilusión, ¿no? De que sea una temporada bonita, y yo la verdad me estoy encontrando bastante bien en el campo y los días que estoy toreando, tanto en festivales que ya han empezado y demás, pues la verdad que me estoy encontrando bastante bien y bueno, pues con mucha ilusión y mucha gana de que comience la temporada y sobre todo de que sea una temporada exitosa, ¿no?
Esta temporada estamos viendo, la temporada pasada ya lo vimos y esta temporada en los carteles estamos viendo que toreros veteranos, Morante de la Puebla, Finito, Ferrera, son toreros de muchos años de alternativa, están ocupando puestos en todas las ferias, pero los toreros jóvenes como tú, como la generación tuya, toreros jóvenes, tenéis mucho que decir.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es el claro ejemplo, ¿no?, del relevo generacional que tanto hemos hablado. Se está viendo ahora en todas las ferias, ¿no?, donde ahí se combinan toreros de muchos años de alternativa, como bien dices, con toreros jóvenes, ¿no?, que cada día pues van retomando más fuerza. Compañeros que, como el caso de Andrés Rocarrey, de Pablo Aguado, de Juan Ortega, de Ginés Marín, pues son toreros que ahora mismo son base de casi todas las ferias y eso es importante y quiere decir mucho, ¿no? Quiere decir que hay mucho futuro en el toreo y bueno, feliz por ello, ¿no?
Pues enhorabuena, Álvaro, y que se dé muy bien la corrida de mañana.
Muchas gracias, muchas gracias.
Estamos con Rubén Pinar, después de su gran actuación en el festival. Mañana, cargando la suerte, no va a poder ver la corrida de toros en la que actúas, porque estamos volando a esas horas, pero hemos visto que Rubén sigue igual que en España, a tope, con un fondo muy, muy alto, un nivel muy alto, que te sirven todos los toros, Rubén.
Bueno, siempre se puede mejorar, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Si ahora miramos la faena y tendrá muchos defectos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave ha sido interpretar el animal, ¿no? Porque sí es verdad que el animal tenía condición, pero se aburría pronto, ¿no? Lo sabíamos y hemos intentado dosificar lo que él nos ha dado para construir una faena y gracias a Dios, pues ha habido momentos buenos, sobre todo por el izquierdo, y luego pues la gente ha entrado mucho en la faena y ha sido una actuación, yo creo, importante, ¿no?
Público muy caliente, ¿no? Enseguida que muy agradecido, lo que pasa es que quizás luego un poco frío a la hora de los finales con los toreros, ¿no? Dentro de la faena están muy calientes, la verdad que tú has puesto la plaza boca abajo, tanto con el capote como con la muleta, y no sé, un público totalmente diferente al de España.
Sí, tiene que ir todo rodado, yo creo, ¿no? Porque muchas veces la suerte de matar es muy difícil, ¿no? E incluso conforme se cae el animal, porque si un espadazo es muy bueno y bueno, y no cae rodado, pues a lo mejor no tiene esa calentura que hace falta para esa segunda oreja, ¿no? Creo yo, ¿no? Por lo que vemos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, es apasionado, pero tiene que salir todo, tiene que venir todo rodado, ¿no?
Pues te queda mañana una actuación, la más importante porque es corrida de toros, y luego ya España. ¿Dónde empezamos?
Estamos pendientes de Madrid, que yo creo que va a ser lo primero que actuemos, si Dios quiere. Y luego vamos a Vicenza también, y bueno, hay algunas cositas todavía sin cerrar, pero bueno, toro a toro, como yo digo, ¿no? Porque la cosa está difícil y hay que aprovechar cada tarde como si fuese la última.
Pues Rubén, enhorabuena.
Gracias.
Estamos con Eduardo Dávila Miura, apoderado de Rubén Pinar, que tanto conoce esta tierra y tantas veces ha venido a torear a Colombia. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de poderte saludar aquí.
Otro gran éxito de tu torero. ¿A qué nivel está Rubén ahora mismo, eh?
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Creo que ha vuelto a dar un toque de atención de la dimensión que está alcanzando como torero. Y muy contento porque sigue un poco la progresión que demostró en Manizales y que esperemos que siga en la campaña española.
Qué bonito es cuando nos juntamos aquí españoles en tan lejos de nuestra tierra, que además todos los corrillos son hablar de toros y hablar de toros.
Así es, la verdad que aquí yo creo, yo siempre lo he dicho, que conoces más a los toreros y a la gente del toro en América porque te une más, él está lejos de casa y nos une el toro, ¿no? Que es nuestra pasión, lo que nos gusta, y gracias al toro estamos aquí, gracias al toro seguiremos.
Bueno, aprovechando de tu confianza, te ha pegado un medio atraco. Sé que vuelve, vamos, que se va a celebrar en Malagón un festival con el Hierro de Miura, que estaba programado hace ya unos años, pero por la pandemia no se pudo hacer, organizado por Aníbal Ruiz, y dicen las malas lenguas que Eduardo Dávila Miura va a matar el festival.
Bueno, sí, la verdad que me llamó Aníbal, sabéis la relación que tenemos con Malagón por mi tía, la monja que está allí, ¿no? Y comentó que le hacía ilusión llevar unos becerros de Miura, de mis tíos, y ya hace dos años, cuando lo iba a hacer, pues me dijo de torearlo, y este año me lo ha vuelto a decir. Hombre, le he dicho que, evidentemente, que para mí es bonito poder hacerlo. Y sí es verdad que, a ver, la fecha sí no me coincide con compromisos de Rubén, ¿no? Evidentemente ahora mismo para mí mi labor como apoderado es más importante o prevalece a la de torear un festival, pero ojalá lo podamos cuadrar y bueno, y si puede ser, pues encantado de poder estar allí toreando el festival.
Bueno, si puede ser, nos veremos, y si no, espero volverte muchas tardes con Rubén, que eso será buena señal.
Esperemos que sí, encantado de haber coincidido contigo aquí en América, con Víctor y con todos los toreros españoles y bueno, y con los toreros de aquí. Y por supuesto nos damos cuenta del esfuerzo que está haciendo los taurinos en Colombia para que esto siga hacia adelante, y ojalá pronto nos veamos en Bogotá y en la Santa María.
Ojalá.
Gracias.
Gracias por todo.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral y Víctor Dorado, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Bueno, Víctor, y ya por fin tenemos a un adjudicatario de las obras tan deseadas y necesitadas de la Plaza de Toros de Ciudad Real.
Tú lo has dicho, Manolo, por fin. Qué ansiedad, ¿verdad?, de ver ya movimiento de construcción, de obra, de obreros, de movimiento de que el proyecto tenga vida y que tenga ejecución, ¿no?, por así decir. Este martes pasado en Ciudad Real nos levantábamos con esa nieblina, ese calima y esa tierra que ha llovido sobre Ciudad Real estos días. Y yo, de verdad te lo digo, y que no suene a chiste ni a pérdida de respeto por el proyecto, pero yo decía, digo, vaya, ya han empezado las obras en la Plaza de Toros de Ciudad Real, que mira que por Vizca se ha levantado en Ciudad Real, pero no, todavía no han empezado. Pero bueno, estamos ya a punto, ¿verdad, Manolo?
No han empezado. Esta semana me consta que está redactado el contrato a falta de firma, que se firmará seguramente a lo largo de esta semana. Uh-huh. Y luego, a partir de ahora, tienen 30 días para empezar la obra la empresa Proimancha Ingeniería y Construcción, que además es de Piedrabuena. Decir varias cosas que son muy importantes. Proimancha se ha llevado la obra porque hizo una oferta a la baja de 1.821.095 euros, que era la oferta que hacía el ayuntamiento para la concesión de la obra. Ellos ofrecieron 1.431.699. Total, 389.396 euros menos que lo que ofrecía el ayuntamiento. Y en la duración de las obras, en vez de 12 meses, que era lo que pedía el ayuntamiento, ellos reducen también el plazo en 11 meses. En principio, el ayuntamiento paró la concesión porque esta oferta parecía oferta temeraria a la baja, como dicen técnicamente, oferta temeraria, pero luego los técnicos del ayuntamiento, estudiando la documentación,
los detalles, ¿verdad?,
que presentó la empresa Proimancha, aceptó la oferta y ha sido la ganadora.
Habrá que cruzar los dedos para que en este plazo que han marcado, creemos que bastante ambicioso, Dios quiera, y se cumpla con esa celeridad, y podemos estar hablando de que en ese ansiado febrero del 2023 las obras estén concluidas, pero habrá que cruzar los dedos para que en estos 11 meses la antigüedad del coso taurino de la Plaza de Toros de Ciudad Real, todo lo que conlleva la estructura de nuestra Plaza de Toros, la historia que recae sobre ella, y que ningún contratiempo afecte a este plazo, que, como bien dices, Manolo, pues parece, como hablábamos fuera de micrófonos, parece bastante ambicioso. Y habiendo consultado con algún experto en construcción, pues se antoja complicado. Pero nosotros somos profesionales de fe, y lo que queremos es que en vez de en 11 estén 10 o 9. Y ojalá y nada pare este... Lo que pasa es que, Manolo, yo no sé lo de las penalizaciones por el incumplimiento de estos 11 meses. Si, por ejemplo, llegamos a un momento en el que la obra tiene que parar porque arqueología, o porque se descubre cualquier cosa, o porque hay cualquier contratiempo que esté fuera de este planning, por así decir, ese tiempo de los 11 meses se pone el reloj en pausa y se para un tiempo indefinido, o esto cómo va.
Pues yo técnicamente no tengo ni idea, como podéis imaginar. Lo que pasa es que evidentemente hemos preguntado a gente que sabe y hemos preguntado a un gran amigo que es, tiene una empresa que se dedica precisamente a la reparación de edificios de este tipo, edificios singulares.
Restauración de edificios históricos, ¿verdad?
Correcto. Sin ir más lejos, está ahora mismo restaurando la iglesia de Manzanares. Entonces, comentándolo con él, me dice que, para empezar, me dijo que era muy difícil que esa obra de ese calibre se hiciese en ese plazo. Él estudió totalmente el pliego porque tuvo interés en presentarse y cuando vio las condiciones no lo vio viable, no solamente por el tema económico, que ahora ha cambiado las cosas muchísimo porque están todas las materias primas por los aires, y no solo por eso, sino también por el tema del tiempo. Él me explicó que en el momento que salga una complicación, que es muy fácil que salga en una obra de este calibre en ese edificio, la obra se para.
Claro.
Y penalización ninguna, porque el proyecto hay que cambiarlo. Entonces, no queremos ser pesimistas, queremos ser realistas.
Al contrario.
Aún así, nosotros decimos que si se da todo muy bien y no hay complicaciones, a mediados del mes de marzo del 2023 estarían las obras terminadas. Pero, repito, hay que ser realistas. Lo importante, hay que también decirlo, está hecho. Que es la predisposición del ayuntamiento, el dinero y el proyecto. Entonces, ahora ya la culpa no la tiene nadie. Ni la alcaldesa, por supuesto, ni el ayuntamiento, ni los técnicos. Es un edificio que tiene 100 y pico años, que tiene mucho tiempo, que no se le ha hecho nada en muchísimo tiempo, nada importante. Se le han hecho mejoras sin importancia, de que no tienen ningún peso en lo que es el edificio. Pero ahora realmente se va a hacer una tronera nueva,
claro,
se van a hacer obras...
Son intervenciones que afectan ya a la estructura,
evidentemente. Entonces, es una obra de un calibre muy importante, que lo que yo quiero, sinceramente lo digo, ya metidos en laberintos, como dice el refrán, lo mismo me da blanco que tinto, lo que quiero es que la obra se termine y se termine bien, que no por las prisas de unas posibles elecciones para inaugurar se hagan las cosas mal y luego el parón sea mayor. O sea, que si no se puede inaugurar en Semana Santa, que se inaugure en agosto en la feria, pero que se hagan las cosas bien, que no por correr. Y yo creo que además en este sentido podemos estar tranquilos, porque los técnicos no van a firmar una cosa o van a pasar por alto una cosa si las cosas no están bien hechas, ¿no? Lo importante es que se haga bien, que se haga como los técnicos desean, que no haya problemas, que pues eso, y que la Plaza de Toros de Ciudad Real podamos disfrutar de ella a lo largo de la temporada del 2023.
Efectivamente, cruzaremos los dedos, como decía al principio, y todos estos comentarios que hacemos no son, como decía, yo me uno a ese comentario de que no queremos ser pesimistas ni negativos, sino que le tenemos mucho cariño y queremos como algo nuestro a la Plaza de Toros de Ciudad Real. Estamos aquí los primeros para apoyar el proyecto y apoyar esa disposición del ayuntamiento. Y bueno, insisto, Manolo, cruzaremos los dedos y ya tenemos la vista puesta en ese 2023 para verla guapa y remozada y verla con ese esplendor que luce como ella sola.
Estaremos pendientes porque, ya digo, esta semana se firmará seguramente el contrato, que está ya redactado, y a lo largo de... yo creo que este mes va a ser muy complicado, pero en el momento que empiece a haber movimiento de obras, nosotros seremos los primeros en publicarlo, tanto en Cargando la Suerte como en COPE. Bueno, una pausa, ¿te parece? Y seguimos.
Vamos allá.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y ya se ha inaugurado la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real. Tuvimos este pasado fin de semana una novillada sin caballos. ¿Tan importante es este tipo de festejo, verdad, Víctor?
Pues sí, oye, es la cantera, es el presente, es el futuro, y es donde debemos de no perder nunca la vista a los chavales que el día de mañana van a ocupar los puestos del escalafón.
Pues una novedad sin picadores que hubo en Miguel Turra, y al día siguiente una corrida de toros en Torralba de Calatrava.
Así es, en la Plaza de Toros de Miguel Turra fue con un cuarto de plaza, en una tarde fría y desapacible, donde se lidiaron novillos de la ganadería sevillana de Las Monjas, bien presentados y de excelente juego, y al cuarto se le dio la vuelta al ruedo. El resultado artístico de los actuantes fue el siguiente: José El Candela, oreja; Adrián Reynosa, oreja; Javier Aparicio, oreja; Manuel Román, dos orejas y rabo; y Cristian González, que debutaba sin caballos, dos orejas.
Bueno, la novillada, como decimos, es siempre de agradecer que se organicen este tipo de festejos, porque luego nos quejamos mucho de que no hay cantera y no se organizan novilladas. La empresa taurina del Guadiana, con Luis Pérez y Aníbal Ruiz a la cabeza, apuestan por este tipo de festejos.
Tiene mucho mérito y hay que agradecérselo.
Pero faltó gente. Es verdad que la tarde estaba como para quedarse uno en casa, porque estaba la tarde un poco desagradable y tal. Pero yo creo que este tipo de festejos debe de acudir más gente. Aún así acudieron aficionados de Ciudad Real. Yo pude ver allí a Antonio Espadas, pude ver a Félix Jesús Rodríguez y pude ver a algunos amigos más de Ciudad Real. Pero es verdad que no sé, faltó un pelín más de apoyo de público. Decir que se nota muchísimo, pues, en estos chavales el bagaje de unos y de otros. El Candela está muy verdecito, el chaval quiere hacer las cosas bien, siempre poniéndose bien en el sitio, no estuvo muy nervioso y tal, pero le falta bastante al chaval. Cortó una orejita. A Rian Reynosa, pues decimos lo de siempre, está ya muy toreado, lo tenemos ya visto en este tipo de festejos y ya debería de ir pensando en dar un pasito más. Estuvo bien, pero como siempre, él tiene un problema con la espada que debe de solucionar, porque es una pena que es un chaval que levanta enseguida a la gente y que llega mucho al público.
Mucho arrojo, ¿verdad? Y conecta fácil.
Pero que luego no mata a los novillos. Aún así cortó una orejita, pero Adrián debe de mirárselo de la espada.
Sí, como siempre decimos, Manolo, son novilleros en formación, son toreros en formación y están a tiempo todavía de corregir este tipo de cosas. Lo que pasa es que Adrián, pues bueno, ese arrojo y ese conectar con el público, que no es nada fácil, verle esa carencia, pues como que lo comentamos un poco en plan de, oye, soluciona esto porque tienes condiciones, ¿no?, para evolucionar y para seguir adelante.
Sí, yo creo que también le afecta la lesión esa que tiene en el hombro, que no se termina de curar. Uh-huh. Pero bueno, a la gente, el público que va a verlo, no le interesa si tiene lesión o no tiene lesión. Él lo que quieren es, claro, que mate, porque podía haber salido a hombros con sus compañeros. Uh-huh. Javier Aparicio también estuvo bastante bien, es un novillero así muy espigado, que yo creo que como es tan largo el chaval, no termina de coordinarse con sus movimientos, pero bueno, apunta maneras y cortó otra orejita. Y luego la sensación del festejo fueron Manuel Román y Cristian González. Manuel Román es un chavalito con cara de niño que es de la Escuela Taurina de Córdoba y que torea como Los Ángeles. O sea, es un niño que lo hace todo bien, es muy tímido. Luego le pudimos poner el micrófono y digo, menos mal que toreas mejor que hablas, macho, porque es que no le salen las palabras del pecho y muy poquitas cosas si lo ves, pero luego torea el chaval.
Tiene el toreo en la cabeza, como se suele decir.
Sí, me gustó muchísimo. Y luego te digo una cosa, se tiró a matar el becerro, que no te lo puedes imaginar, le pegó un estoconazo, que no es fácil matar esos becerros porque no tienen mucho volumen, meter la espada en esos animales no es fácil. Uh-huh. Pero me gustó mucho por actitud, por concepto, cortó las dos orejas y rabo merecidas. Uh-huh. Y además estuvo muy bien. Y se presentaba Cristian González. Cristian González es un novillero que es de Salamanca, que ahora pertenece a la Escuela Taurina de Miguel Turra, que lleva entrenando, lo lleva Aníbal Ruiz desde que este chaval hizo la comunión. Su padre, José Jara, el buen amigo José Jara, que tiene los jamones José Jara, y está entrenando, lleva ya varios meses entrenando y preparándose en Alcázar de San Juan con Manolo Castellanos.
Chico con personalidad, ¿verdad, Manolo?
Es un chico que no te puedes imaginar la evolución que ha pegado este tío en tan poco tiempo. Yo todavía me acuerdo del día que fuimos allí a su comunión, que mató un becerrillo, vamos, mató no, toreó un becerrillo, y claro, el chaval no se había puesto nunca, ni nada. Luego ya después lo vi en el campo varias veces, y claro, evidentemente va creciendo, va cogiendo cuerpo de hombre, y es así también muy tímido, pero tiene un concepto del toreo.
A mí en noviembre, cuando tuvimos la gala de los premios en Casa Pepe, por la mañana, acudieron, estábamos allí en los preparativos, y acudieron por allí Manolo Castellanos y Miguel Ángel Ramírez, y me sorprendió escucharles con la rotundidad con la que opinaron de cómo había estado Cristian González con un Heral en casa de Víctor y Marín. Había estado cumbre, y los había sorprendido a ellos mismos, que llevaban tiempo viéndolo, y dije, bueno, pues habrá que apuntar el nombre de Cristian González, porque cuando estos dos toreros, a pecho descubierto y fuera de micrófonos, te hablan de esa, con esa rotundidad, es que hay que poner un poco las antenas a funcionar, porque hay un chaval que lleva el toreo en la cabeza.
Pues estuvo muy bien. Se nota también ahí la mano de Aníbal, que físicamente, sabes que siempre ha sido muy, muy, muy exigente.
Muy profesional.
Muy sí. exigente. Y él ya va tomando cuerpo de hombre, y lo vimos muy bien, muy relajado, con mucho gusto, metiendo la cadera, uh-huh. Rematando las tandas con unos pases de pecho extraordinarios. Me gustó mucho Cristian. Y también cortó las dos orejas. Es una buena ocasión para decir también que el próximo día 2 de abril en Malagón, la empresa Taurina de Guadiana repite novillada en Malagón.
Y estarán presentes en el cartel, ¿verdad? Dos de los triunfadores.
No, tres de los triunfadores.
Perdón, porque Adrián Reynosa, Manuel Román y Cristian González estarán en el cartel, ¿verdad?
Perfecto, así es. Y es una manera de premiar también a los chavales, ¿no?
No, y sobre todo de darles la continuidad, porque es lo más complicado también que tienen en estos inicios de sus carreras, y más ahora que las temporadas están todavía frías. Ahí en Malagón estoquearán novillos de Bellalucía. Y bueno, serán entradas generales de 18 euros, que serán comoditas para que el público asista, 15 euros los jubilados y los menores de 5 años gratis. El festejo será, como has dicho, el 2 de abril a las 5 de la tarde.
Sí, lo de Bellalucía yo no lo conozco, es una ganadería que no tengo ninguna referencia, pero tengo que decir también una cosa, qué importante es echarles a los chavales novilladas que les puedan servir.
Que les permitan.
La de los monjes fue extraordinaria.
Las monjas, sí.
La monja fue extraordinaria, perdón. Y con ese tipo de novillos, a los chavales sí se les puede luego también exigir. A la vez que ellos pueden disfrutar, pues se les puede exigir. Lo que no se les puede echar a los leones con cualquier novillada de cualquier sitio que no les dé una mínima
una posibilidad. Una garantía de por lo menos
que
los
luego
chicos...
los animales son como los melones, que los abres y...
Sí, pero ahora hay que poderlos ver expresarse, ¿no? Y lo que puedan llevar dentro, que lo puedan expresar con embestidas que tengan eso, que tengan cierta obediencia dentro de las complicaciones que tiene siempre un heral, que no para y que también hay que someter y lidiar, está claro.
Pero ahí muy bien, ahí por parte de Luis Pérez y de Aníbal Ruiz, muy bien el cuidar a los chavales con estas novilladas. Ya digo, uh-huh. La de las monjas fue extraordinaria, la de Bellalucía no lo conozco, pero conociendo Aníbal y conociendo a Luis, me imagino que será una novillada de garantías también. Y al día siguiente, pues lo que decía en la crónica Encargando la Suerte, en la corrida de Torralba, yo creo que hay que organizar corridas de toros con algún sentido. Una corrida de toros fuera de fechas, que no es nada, es un sábado normal, con un cartel de tres toreros de fuera, que se está anunciando que se va a televisar durante algún tiempo antes y que ese día se televisaba la corrida de Victorino, la primera de Fallas, pues eso hace que la gente luego se piense mucho ir a los toros. Aún así, hubo un tercio de plaza que era más de la que yo me esperaba según estaba el día, porque el día estaba para quedarse uno en su casa con una manta.
Ese cuarto de entrada tiene muchos más méritos el señor Luis Pérez, que lo has nombrado hace poco, con su trabajo en Torralba, en la feria de Torralba esta pasada temporada, que peña por peña y casa por casa se ha preocupado de que la gente vaya a los toros, y también que injusto, ¿verdad?, que haya empresas que luego vengan a comer de lo que otros se trabajan, ¿no? Y que los méritos al final no se los lleven quienes se los tienen que llevar, y los beneficios en este caso, porque un empresario, no olvidemos, está al frente de un cartel de toros también para ganar dinero, que no se nos olvide que esto es un negocio.
Yo lo que desconozco totalmente el acuerdo que tiene Luis con el Ayuntamiento de Torralba, porque él siempre ha dado la feria. Este festejo lo lleva dando Guajareño ya 2 años. Pero me llama poderosamente la atención que no sé, que una empresa de Granada, que ya te digo, no tengo nada en contra de Guajareño, al contrario, el hombre nos trata muy bien, nos atiende, o sea, lo que necesitemos, el hombre, o sea, bien. Pero que Castilla-La Mancha Televisión, que siempre se las da de uno de los nuestros, no sé si puede exigir o no puede exigir, pero que nunca se cuente, vamos, este tipo de festejos no se cuente con toreros de la tierra. Ahí está Fernando Tendero, parado en su casa, me cachis en la mar, y ha venido dos de Sevilla y uno de Ronda, y el de Ronda sustituyendo a otro de Sevilla, que sustituye a Oliva Soto. O sea, si no viene Oliva Soto, ¿por qué no metes a Fernando Tendero? Claro, no metes a Fernando Tendero porque a lo mejor las condiciones con las que han venido estos tres, Fernando Tendero no las acepta.
Ya. Bueno, por entrar, por repasar si quieres, Manolo, de alguna manera rápida la ficha del festejo, se le dieron toros del hierro de Hermano Zazcona, que es un hierro de Olite, Navarra, bien presentados, inválido primero y segundo, al cuarto de la tarde, con nombre Lacerado, el número 20, fue premiado con la vuelta al ruedo, bravos y de buen juego, tercero y quinto. Esaú Fernández obtuvo oreja y dos orejas, Javier Orozco, palmas y dos orejas, y José Ruiz Muñoz, oreja y ovación.
Bueno, decir que el ganado, quitando los dos primeros toros que eran impresentables de tanto de tamaño como de comportamiento, porque no se tenían en pie, no eran dos inválidos, el resto de la corrida sí sirvió. Especialmente el cuarto toro me gustó mucho, el tercero también estuvo, se dejó, y el quinto. Pero especialmente el cuarto que le tocó a Esaú fue extraordinario, se le dio una vuelta al ruedo, pues bueno, sí, se puede decir que merecida. Esaú pues está en el nivel que lo vimos la temporada pasada, está a un nivel alto.
Está puestecito.
Está, ¿sí?, muy, muy toreado, está muy preparado, y ojalá le sirva todo este rodaje para la corrida, la oportunidad que tiene en Sevilla, que solo matará un toro porque es la corrida que ha organizado la maestranza Pajés con los seis toreros de Sevilla, que solamente van a liderar un toro, pues le sirva y pueda el hombre abrirse camino en ferias más importantes. Javier Orozco, decir que yo no lo conocía, o sea, no tenía ninguna referencia de este...
Sustituyó, ¿verdad?
Sustituyó a Oliva Soto. También decir que la sustitución fue de aquella manera, porque allí no había ni parte médico ni nada. Es cierto que parece ser que había carteles ya con el nombre de Javier Orozco, pero nosotros no teníamos ningún conocimiento de ese cambio. Y sí es verdad que en la taquilla había un cartel a mano, simplemente decía Javier Orozco sustituye a Oliva Soto. Punto. Me desconozco los motivos por los que se sustituyó. Pero bueno, el caso es que para el aficionado de la provincia de Ciudad Real yo creo que le daba lo mismo
tampoco
Javier
creo
Orozco que...
No intervino mucho.
Que vaya. A Antonio Orozco. O sea, lo mismo les daba. Pero bueno, que es un chaval que estuvo bien, que estuvo...
Buena manera, ¿verdad?
Estuvo a la altura, buenas maneras, manejando bien los tractos, queriendo siempre hacer las cosas bien. Y bien, no defraudo. La verdad es que el chaval, yo ya te digo que no tengo nada en contra de los que actuaron. Simplemente pongo la reflexión. Y José Ruiz Muñoz, a mí me encantó. El sobrino nieto de Curro Romero, yo lo conocía de oídas porque tengo un buen amigo, Fernando Vázquez, en Sevilla, que lo ayudó en sus principios. El amigo Fernando Vázquez, buen bético, y que lo ayudó por su amistad con su tío abuelo, Curro Romero, lo ayudó en sus principios. Y me había hablado siempre muy bien de él, pero yo no lo había visto nunca.
Por eso te gustó, porque es bético.
Y el chaval, la verdad es que te digo una cosa. Qué naturalidad, qué sevillanía, cómo, qué tipo de torero. O sea, es que me encantó tanto con el capote como con la muleta.
Estamos, a Manolo, atravesando un momento que los Urdiales, Juan Ortega, Morante, esta temporada pasada lo decíamos. Esto está cambiando y el clasicismo, no hay mejor moda que lo clásico. Yo creo que lo clásico se ha puesto otra vez de moda, y aunque esto de hablar de moda con las liturgias y con la tauromaquia quizá distorsione un poco, pero la sencillez, la elegancia, la naturalidad, lo que estás diciendo, creo que es lo que el aficionado ahora va a demandar durante estas próximas temporadas por esta baraja de toreros que ahora lidera el escalafón.
Pero es que además te voy a decir una cosa, el chaval sin ningún alarde a la galería ni nada, o sea, el chaval estuvo muy centrado, y luego la pena que en el segundo toro fue un marmolillo que se paró enseguida y él no pudo sacar agua de un pozo sin fondo, ¿sabes? Que no pudo hacer nada más. Pero bueno, Quiero dejar repetir otra vez que tenemos que tener una reflexión, porque no puede ser que no apoyemos a los toreros de aquí. Si no torean los toreros de aquí, vamos a exigir que los pongan en otros sitios? Eso en primer lugar. Y luego, hay peñas taurinas, no quiero mencionar a ninguna, pero si llega el caso la mencionaré, porque no tengo ningún problema en decirlas, porque hay varias, que cuando hay empresas que se le presentan carteles y les presentan un torero de la tierra, dicen, no, este no, trate otro. Miren ustedes, con todos mis respetos, ya digo, a los tres toreros que actuaron en Torralba de Calatrava. ¿Ustedes creen que Fernando Tendero, y digo Fernando Tendero porque ahora mismo es el único matador de toros en la provincia que está en activo, porque Antonio Linares está atravesando por una lesión y no está toreando, pero si estuviera toreando, diría también Antonio Linares. ¿Antonio Linares o Fernando Tendero no hubieran llevado más gente a Torralba de Calatrava que Javier Orozco?
Pero Manuel, es que píntate un escenario ahora mismo y piensa. Yo ahora mismo se me está viniendo a la cabeza. Gerena, por ejemplo. Sí. Un pueblo que se me ocurre, que es natural de Gerena, varios toreros, varios que forman parte ahora mismo en el escalafón. Gerena, pueblo de Sevilla, cercano a Sevilla. Tú imagínate allí un escenario en el que Luis Pérez y Aníbal Ruiz monten una corrida de toros y pongan a Fernando Tendero, Carlos Aranda y Adrián Reynosa en una mixta de toreros de La Mancha con una ganadería de por aquí y la ponen en Gerena. Es que ni se les cuaja en esas zonas. ¿Por qué? Porque saben que hay que tocar las teclas oportunas para que la gente acuda más a las plazas. Y lo que está diciendo, ¿quién va a llevar más gente en cada sitio? Pues va a llevar más gente la gente de la tierra. Carlos Aranda, incipiente alternativa ya mismo para despedirse de una plaza con mucha solera como Torralba, con un Fernando Tendero y otro matador de toros, que puede entrar otro matador de toros de fuera, o otros muchos como Gómez del Pilar, cercanos aquí en la región de Castilla-La Mancha, y forman un cartel muy, muy, muy atractivo para que la gente acuda.
Pero claro, como aquí lo que no estamos pensando es en un beneficio económico, porque saben que no lo va a haber, y aquí venimos al 33, que hay que decirlo, aquí venimos al 33, pues no, da igual a quien pongan y da igual a quien anuncien. Pero claro, señores, esto es más doloroso cuando la televisión regional, que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, apoyan este tipo de espectáculos. No, señor, usted puede montar la corrida que quiera con su dinero, como ellos dicen, que lo dicen mucho. No, nosotros televisamos lo que otros organizan. Muy bien, usted organiza, yo televiso. Como yo pago, exijo. Y yo exijo que por lo menos uno del cartel sea de la tierra.
Es que qué menos. Es que tampoco estamos pidiendo que sean carteles.
Es que yo creo
100% castellano-manchegos.
Es que yo creo, es que no, si no te vas a Ciudad Real, no te vas a Fernando Tendero, ahí está Rubén Pinar, ahí está Miguel Tendero.
Claro.
Ahí hay muchos.
Muchos.
Muchos. Eugenio de Mora, no sé, muchísimo. Víctor Puerto. O sea, muchos toreros que yo creo que tendrían un aliciente más. Pero bueno, allá cada cual con su cada cuala. Vamos a terminar esto, que si no nos calentamos y tenemos todavía mucho contenido.
Y todavía he hecho la temporada nada más que empezar, cierto es.
Una cuñita.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y bueno, Víctor, nosotros cubrimos la información taurina en la provincia de Ciudad Real. Como no podía ser de otra manera, nos centramos en los pueblos de la provincia, toreros y ganaderías de la provincia. Pero hay acontecimientos a nivel nacional que no podemos dejar de comentar. Y el acontecimiento, sin duda, ahora mismo del año, con permiso de los carteles de Madrid y Sevilla, que comentaremos ahora por encima, es el regreso a los ruedos de José Tomás.
¡De Dios! permítaseme la expresión, pero bueno, hablando un poco y por detallar o por darnos nuestro punto de vista de esta reaparición, de esta tan ansiada reaparición del monstruo de Galapagar, qué pelotazo, ¿verdad?, otra vez de Alberto García, Tauro Emoción, y qué categoría de saber llevar la carrera de sus toreros, a los cuales apodera magníficamente, como el caso de Emilio de Justo y algún otro espada, y saber combinar también con esa carrera empresarial tan exitosa que sabe hacer las cosas tan bien. Y oye, aquí en Jaén, qué pelotazo el de Tauro Emoción haciéndose con la reaparición de José Tomás, ¿verdad?
Pues yo creo que es un premio también a la labor empresarial que está haciendo Tauro Emoción. Sí, hemos cantado muchas veces lo que estaba haciendo, por ejemplo, Garzón con Lances de Futuro, una de las empresas también nuevas de gente joven, que está intentando actualizar lo que es la fiesta de la tauromaquia fuera de los ámbitos tan clásicos como antiguamente había en el empresariado taurino, es Alberto García. Y el premio es este. Siempre se ha dicho que los empresarios no tienen mérito de contratar a José Tomás, porque es José Tomás el que elige la plaza. Uh-huh. Bueno. Pero tampoco está desencaminado José Tomás.
Hay que estar ahí.
Sabe a quién tiene que elegir. Sabe que Tauromoción es una empresa seria y luego Jaén es una plaza que tiene un aforo importante y ya vimos la repercusión de la reaparición de José Tomás. Estamos grabando el programa el mismo día que por la tarde se va a presentar oficialmente el cartel, pero hace unos días ya en televisión, en Telecinco, José Ribagorda, que siempre sí, que tiene ocasión mete alguna noticia taurina, salió la repercusión económica del efecto José Tomás.
De la cantidad de reservas hoteleras que hay, no, ya
ni una
de gente que no tenga ni entrada, que todavía no tienen las entradas y que ya tienen las reservas en hotel y hay que irse ya a pueblos cercanos de la provincia de Jaén para conseguir una plaza hotelera. Y luego un comentario que hago. Los taurinos somos la leche, permítaseme la expresión. En las redes sociales vemos cantidad de manifestaciones de aficionados metiéndose con José Tomás porque se anuncia con 4 toros de Encaste Domecq, Juan Pedro, Núñez del Cubillo y Victoriano del Río. Me parece que van a ser las ganaderías que formen parte del cartel. Oye, estamos 3 años esperando a que reaparezca José Tomás. Reaparece y no ha hecho ni salir el cartel de manera oficial y ya le estamos dando palos a José Tomás. Pero bueno, este es el mundo del toro, el mundo del toro es así.
Dándole palos a José Tomás, pero a la vez agotando las reservas en Jaén, en los restaurantes, en todo.
El hervidero taurino, bueno, Manolo.
Este jueves, a partir de las 10 de la noche, en la web de tauromoción.es, en la web oficial de Tauromoción, salen a la venta las entradas. Me lo vas a contar. ¿Cuánto van a tardar?
A las 10 y 10 minutos busca una entrada, ¿verdad?
¿Sabes? decir eso, que el evento se televisó por... La presentación se televisó por el Facebook Live de Tauromoción. Y repetimos, el que quiera ver a José Tomás el próximo 12 de junio en Jaén...
Tres años después.
Puede sacar las entradas por la web oficial de Tauromoción, que es tauromoción.es. No se atonten que se quedan sin entradas, ¿eh? Y bueno, Víctor, comentaremos un poquito así por encima los carteles de Sevilla y San Isidro. En Sevilla, pues yo creo que es una de las ferias más, los carteles más cuajados, ¿no? Donde las figuras, yo creo que este año han dicho, nos lo vamos a llevar todo.
Sí.
Vamos a estar todas las tardes que podamos,
sí.
Porque esto no sabemos cuánto va a durar y me lo voy a llevar enterito.
Estamos ante Feria de Fallas, Feria de Abril y Feria de San Isidro importantísimas para que el termómetro de la tauromaquia coja temperatura a nivel nacional y estas ferias son las que mayor repercusión alcanzan a nivel nacional y son muy importantes. Por lo tanto, en ese contenido de esos carteles deben de estar los mejores, deben de ocurrir cosas importantes porque la fiesta lo necesita y aquí hay que recobrar el pulso en todos los sentidos. Decir un poco que es una alegría que la feria recobre su abono con ese Domingo de Resurrección y esa Feria de Abril extensa y Feria de San Miguel. Morante, ese Morante de la Puebla que se rumorea que puede matar este año, puede llegar a las 3 cifras, puede llegar a las 100 corridas de toros, ¿verdad?
Salió publicado hace poco que ya había firmado su contrato número 100 y creo que ya iba por 100 y pico, sí.
Y Morante, bueno, como principal eje con 6 tardes, luego están los Aguado, Ortega y Roca Rey que tendrán 2-3 tardes y bueno, hay un Domingo de Resurrección que debe de ser precioso ver ese Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado con toros de Juan Pedro. Y luego por destacar las ausencias de Alejandro Talavante, que no está en Sevilla, ni Diego Ventura, que también sorprende mucho con esas cantidad de puertas grandes y siendo el número uno actual del rejoneo. Pues bueno, cuando está, según decía Ramos Valencia, cuando está anunciado Pablo Hermoso en la Feria de Abril de Sevilla, Ventura parece que excede sus honorarios y se hace difícil su contratación. Es una pena que esto siga ocurriendo y que no se enfrenten, ¿verdad?, en el ruedo Ventura y Guillermo, que es ahora quien tiene que batir, digamos, de alguna forma ese cetro del rejoneo que ostenta el torero de la Puebla.
Bueno, referente a lo de Talavante, la ausencia de Sevilla, estaba claro porque él se comprometió a la reaparición en España, era en Madrid, y por fechas, lógicamente, no podía estar en Sevilla. Se lo ofreció San Miguel y no aceptó. Y respecto a lo de Ventura, pues yo no sé lo que pasa con Ventura. Se ha quedado fuera de Sevilla y se ha quedado fuera de Madrid. Pero algo tiene que pasar, porque lo que no es normal es que la figura número uno actualmente se quede fuera de esos dos carteles. Sí. ¿Por pretensiones suyas económicas? Lo desconozco. ¿Por trato con la empresa? ¿Por envidias? Pues no lo sé. Pero el caso es que aquí el perjudicado número uno es Diego Ventura, creo, y el segundo es la afición, que deja de ver al mejor torero a caballo actualmente en las plazas donde se tienen que ver los toreros grandes, en las plazas de primera como Madrid y Sevilla. Y luego la Feria de San Isidro se presentó hace unos días.
Alfombra roja, ¿verdad?
Qué lujazo. Que yo creo que los eventos taurinos deben de ya hacer cosas de este tipo, ¿no? Quitarnos ya el típico evento en una rueda de prensa así, cutrecilla, presentando un cartel, y sobre todo una plaza de toros de la más importante del mundo, con Plaza 1, que además se juega la continuidad, porque aunque Plaza 1 no se presente a las ventas, que por cierto salía el pliego hoy martes, que estamos grabando, salía el pliego de la Plaza de Toros de Madrid, o mañana, creo que entre hoy y mañana, y no sé si se presentaba Plaza 1 o se presentará como ha hecho Nautalia por su independiente con de Simón Casas, como ha hecho en Valencia.
Esperemos que no afecte mucho a la temporada, porque es un hecho histórico que justo a mitad de temporada, el 5 de junio, tenga que ser otro gestor quien coja las riendas de la primera plaza del mundo, y que aquí no ocurran desajustes que impidan que Madrid tenga su plaza de temporada como es, y su calendario de todos los domingos con festejos interesantes, y que sea el epicentro como debe de ser de la tauromaquia, ¿no?
Yo creo que, bueno, no debería de afectar, porque cualquiera de las empresas que se presenten a Madrid, cualquiera de la empresa que gane el concurso de Madrid, está totalmente preparada para poder empezar en el mes de julio con los festejos de temporada y preparar la Feria de Otoño.
Aquí en Madrid, desde el 2018, en su retirada en Zaragoza, reaparece el nombre propio de la feria, que es Alejandro Talavante, con cuatro tardes, además en la anunciado con cuatro divisas distintas y puesto en la corrida de Adolfo Martín, por ejemplo. Paco Ureña, que se encierra con seis toros. Ahí ha habido un detalle en la presentación que, digamos que de alguna manera, no me parece que hayan tratado con la importancia que merece esta pedazo de gesta de Ureña, que se la juega a carta cabal en una tarde, en vez de ir en tres, con tres ternas distintas y estar en esos tres carteles, decide jugársela en esa encerrona y aparece en el cartel con seis toros de distintas ganaderías, sin poner de qué hierro serán, ¿verdad?
Pues porque a lo mejor todavía ni lo saben. Lo único que decir, que Paco Ureña lo tiene, no sé si, yo creo que injustamente se está quedando fuera de los carteles, y no sé qué pasa con Paco Ureña. Lo que sí sé es que Paco Ureña, si no hace ese gesto, se hubiera quedado fuera de Madrid, ¿eh?
Pues Paco Ureña yo creo que se pone en un sitio que molesta a más de uno. Luego Morante, Luque, Emilio de Justo y Ginés Marín tendrán tres tardes. Y hay otro cartel, Manolo, que a mí me apasiona sobre el papel, que es la corrida de la Quinta, que la familia Conradi está demostrando que el toro de Santa Coloma es un toro que debe ser también epicentro y debe ser parte fundamental de una feria como Madrid. Y la van a estoquear Morante, el Juli y Pablo Aguado. Menudo cartel de la Quinta.
Sí, es un cartel. En esta feria de San Isidro, lo que se está viendo es que los toreros, las figuras, tienen que hacer gestos. Porque ya aquí no vale estar muy bien con el torito de siempre y tal. Entonces, aquí Morante los ha puesto a cavilar a todo el mundo. Uh-huh. Y Morante, esta temporada pasada, que ha hecho tantas cosas, y por lo que se ve él lo tiene previsto hacer también el 2022, les ha puesto a cavilar y les ha puesto a intentar moverse, porque esto o te mueves o te lleva la corriente.
Cuando hablábamos de Colombia decíamos que íbamos a hablar de lo de Rubén Pinar. En una feria de 29 tardes, que se quede fuera Rubén Pinar, un torero tan, tan cuajado y tan interesante para el aficionado de Madrid, con esa gesta que protagonizó con Sergio Serrano mano a mano en Albacete, que sí que es cierto que ocurrió en Albacete, pero que no nos olvidemos que Albacete es la feria más importante de segunda categoría, que yo la pondría de primera por el toro que sale en Albacete, ese mano a mano con la correa de Victorino, épico, que era para que ya hubieran estado anunciados con una de Victorino mano a mano en Madrid, en la Feria de San Isidro, si las cosas hubieran sido como, como debieran ser.
Pues sí, fíjate qué oportunidad, podían haber repetido el cartel en Madrid, el cartel de Albacete.
Y se había acabado el papel, Manolo.
Aunque sea con un compañero más, en terna, en vez de mano a mano, pero yo creo que han perdido ahí una buena oportunidad y estoy contigo, es totalmente injusto la ausencia de... Hay muchas injusticias, porque siempre se quedan toreros fuera, pero la ausencia de Rubén Pinar quizás sea una de las más destacadas. Simplemente por lo que hizo la temporada anterior, o sea, que no es que nos caiga mejor o nos caiga peor, es que se lo ganó en el ruedo el año pasado.
Y luego dos puntos más, las ausencias de Pereira, de Miguel Ángel Pereira y Cayetano, y también de Diego Ventura, como tú has comentado. Y bueno, al haber muchos carteles rematados de las figuras y de que abran cartel muchos de ellos con una orden, con una antigüedad relativamente joven, conlleva que las confirmaciones de alternativa, también dos años sin dar toros en Madrid, se agolpen. Y hay ocho confirmaciones de alternativa, como son Diego Carretero, Fernando Adrián, Tomás Rufo, el mexicano Leo Valadez, Juanito, Damián Castaño, Alejandro Marcos y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Nos alegramos mucho por Damián Castaño, porque es un torero que nosotros llevamos siguiendo mucho tiempo y se merecía ya confirmar en Madrid, porque además está atravesando un momento extraordinario. Me da mucha pena que Fernando Tendero no haya podido confirmar todavía en Madrid. Esperemos que
esta temporada,
que, ¿no?, pueda torear en los circuitos de segunda para poder llegar a Madrid con una cierta garantía y que le puedan ofrecer algo. Y hay una ausencia también muy, muy creo que injusta, que es la de Carlos Aranda.
Sí.
Carlos Aranda se tenía que haber... Le prometieron que iba a entrar en una de las novilladas de principio de temporada. Ya, yo lo daba ya hasta por hecho con la novillada de los Chospes. Lo han dejado fuera y lo han dejado fuera de Madrid. Cuando Carlos Aranda triunfó en Madrid, volvió a Madrid haciéndoles un favor a la empresa en la novillada mixta esa que hicieron, el invento ese de la final del circuito de Madrid,
sí,
y lo completaron con Carlos Aranda, cuando era una novillada que a Carlos Aranda le podía perjudicar más que beneficiar, y se lo pagan dejándolo fuera. Esto es el toro, señores.
Es una pena que Carlos Aranda se quede fuera de San Isidro, porque todos teníamos esa esperanza, ¿verdad?, de que a principios de temporada tuviera esa oportunidad de refrendar la evolución y el buen nivel de Carlos Aranda, y más con ese bagaje de esa oreja y con esa disposición hacia la empresa Plaza 1 que tuvo después en esa segunda comparecencia.
Y lo decimos igual que el caso de Rubén Pinar. O sea, no es porque nos caiga mejor o sea amigo o sea de la tierra, es que Carlos Aranda se lo ha ganado. Y Carlos Aranda debería de haber estado en los carteles de principio de temporada en Madrid o de San Isidro, porque se le han dado oportunidades a muchos toreros, porque si hablamos de ausencias también podemos hablar a lo mejor de excesos. Porque hay gente en Madrid que yo he visto dos tardes, no quiero dar nombres por no faltar el respeto, pero que, no sé, señores, analicemos los carteles uno a uno, Que se quede Miguel Ángel Pereira afuera.
Son 29 tardes en las que deberían de caber todos.
Que se quede, pues eso, un novillero como Carlos Aranda, o no sé, podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, ya para eso está nuestro amigo y compañero Sisto...
Naranjo
en los micrófonos a nivel nacional, que lo hará largo y tendido seguramente.
Por cierto, Manuel, en los próximos días, semanas, próximos programas, creo que podremos profundizar y ampliar la noticia que en la web Cargando la Suerte avanzaba sobre una posible alternativa de lujo del novillero Carlos Aranda, precisamente.
Bueno, pues lo dimos en exclusiva. El tiempo nos dará o nos quitará la razón. Será en Manzanares, en la Feria de Taurina de Manzanares, en el mes de julio, con un cartel con Morante de la Puebla y Juan Ortega.
Casi nada.
Pues yo creo que una alternativa que ya es necesaria, porque Carlos no puede estar mucho tiempo más de novillero y que desgraciadamente no se puede hacer en la capital, pero que no se puede demorar más. La Plaza de Toros Manzanares es una plaza bonita, es una plaza histórica. El cartel no se puede mejorar, o sea, el cartel se puede igualar, pero mejorar no se podría igualar, no se podría mejorar. Y yo creo que es una oportunidad que me imagino la ganadería, no la sé, pero vamos, me imagino que será una ganadería. Si la mata Morante y la mata...
Pues de garantía, seguramente.
Juan Ortega no tiene problemas, Carlos, no tienen que ir al campo
Puede estar tranquilo, ¿verdad? Eso. Y luego una de las ferias, o la feria, digamos, que arranca, que hace pegar el pistoletazo de salida de la temporada taurina en nuestra provincia, y que si las cosas ruedan bien y con Carlos Aranda en el escalafón de matador de toros, a buen seguro que será uno de los toreros eje fundamental en nuestra, o esperamos que así sea, en nuestra temporada de la provincia.
Hombre, quedan todas las ferias por delante, porque Manzanares es el primero de, vamos, en julio, en mediados de junio, de julio, perdón, y luego quedan, pues fíjate si quedan ferias en la provincia, o sea que espero que Carlos Aranda esté a la altura del día de su alternativa, y espero que luego empresas que seguramente, muchas empresas que ya tienen plazas asignadas estarán haciendo carteles ya, porque esto es así, pero que se tenga en cuenta el tema de Carlos Aranda, porque yo creo que además es un aliciente y la afición de Ciudad Real quiere verlo.
Estamos deseosos de que el novillero daimieleño nos confirme lo que tenemos ya nosotros en nuestras opiniones y en la boca del aficionado y en ese corrillo, ¿no?, de los taurinos, que con la oreja de Madrid y con las actuaciones, pues esta temporada pasada tan bonita y esa tan bella faena de Miguel Turra y esa evolución, como decía antes, de Carlos, pues que de verdad se consagre, le veamos con el cuatreño, que yo creo que además la embestida del toro le va a beneficiar mucho al estilo, al concepto y a la tauromaquia de Carlos Aranda.
Pues sí, bueno, nos vamos a despedir. Quiero mandar de aquí un abrazo muy grande, lo hice personalmente, pero quiero hacerlo públicamente, al amigo Javier Rubio, presidente de la Plaza de Toros de Alcázar, que perdió a su padre hace unos días y que sabemos que él, por el momento que está atravesando, desgraciadamente, es ley de vida, pero que se marche un padre muy doloroso. Desde aquí al amigo Javier queremos mandarle nuestro más sentido pésame y un abrazo sincero.
Un abrazo para Javier Rubio, que es un excelente aficionado, presidente de la Plaza de Toros, del palco presidencial de la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan, y me uno, Manolo, a esas condolencias.
Bueno, y nada más, queridos oyentes, nos emplazamos ya para la semana que viene, continuaremos haciendo el programa semanalmente ya, si no pasa nada, todos los jueves, se colgará en la página de cope.es y encargandolasuerte.com, y desearles lo mejor, que disfruten estos días de la Feria de Fallas, que se televisa por Movistar, y esperamos...
Si la semana que viene te estiras un poco y te traes unas torrijas o algo, que estamos en Cuaresma, que se note que somos aquí cofrades también.
Sí, tú tienes que coger fuerza, que sacas unos pasos este año, bueno, y nada...
Déjate lo de los pasos y trae las torrijas.
Desearles a todos los cofrades que se dé una Semana Santa buena, pero bueno, ya podremos hablar de eso un poquito más adelante. Hasta la semana que viene, Víctor.
Hasta la semana que viene, Manuel.